continuación tiene la palabra don Antonio Santa María García, que nos hablará sobre azúcar, economía y reformas coloniales. Puerto Rico y Cuba, 1765-1800.
Buenas tardes. En primer lugar, como han hecho el resto de mis antecesores, pero que es de obligación, agradecer al comité de organización de este encuentro que me haya invitado a participar en él, a todos ustedes por escucharme brevemente. Bien, me voy a tener sin duda al tiempo pactado. Me parece que ya nos hemos comido el tiempo de debate incluso, o sea que y seré muy breve, porque además, dada la expectación que ha generado lo de la edición del libro de los ingenios, la nueva edición del libro de los ingenios, quería dedicar una última parte a hacer un comentario sobre ese, aclarar algunas cosas, puesto que ha habido dos ponencias sobre el asunto y sería interesante señalarlo. Además, la ponencia que presento aquí termina justo donde empieza el libro de los ingenios, con lo cual está estrechamente relacionado con ello. Entonces, con mi ponencia voy a hacer lo que haría un relator, que es durante 5 minutos explicarles brevemente de qué se trata y a quien le puede interesar que la lea después en las actas, incluso yo puedo facilitársela. Bien, con el título, Ana, permitir que lo lea específicamente, Azúcar y reformas coloniales, Puerto Rico y Cuba, 1765-1840, Es parte de una investigación bastante más amplia, sobre todo el siglo XIX, que ha dado lugar ya a un libro y está a punto de producir otro. A punto es que están corregidas primeras pruebas. Acerca de la economía cubana, este segundo y el primero de la economía puertorriqueña y cubana en el siglo XIX. Bien, la investigación trata de dar una visión de estas economías mucho más allá, todo lo más allá que se puede del azúcar y del tabaco. Todo lo que se puede y todo lo que permite a un historiador azucarero como yo, aunque no me he dedicado solo a eso, ¿no? O sea que el azúcar también tiene su importancia, claro está. Bien, son trabajos básicamente cuantitativos. Yo soy historiador de la economía, lo que quiere decir que las fuentes son básicamente numéricas y trabajos que pretenden una estimación y reconstrucción de agregados económicos básicos, bien, utilizando teoría económica y métodos cuantitativos y estadísticos también. Bien, con estos mimbres, digamos que para el periodo que he elegido entre sacar aquí de esa investigación para darle una proyección un poco más importante en un artículo independiente, lo que analiza el texto es como toda la serie de reformas conocidas como reformas borbónicas, que se amplían posteriormente cuando la independencia del resto de la América continental, y que van a tener como objetivo fundamental el fomento de la producción agropecuaria, sobre todo agraria, pecuaria menos, en Cuba y Puerto Rico, con el objetivo de que ambos territorios se autofinancien, entre otras cosas, porque después del inicio de la independencia de Nueva España van a dejar de recibir el aporte que enviaba la capital del virreinato a ambos territorios, el llamado situado, y digo, para que se autofinancien y para que generen recursos al erario metropolitano. Bien, todas esas medidas que más o menos son del conocimiento de todos y que van progresivamente provocando una movilización de los factores de producción, de la tierra, del capital y del trabajo, y en lo que no me voy a detener, tienen un efecto espectacular sobre el crecimiento de la industria azucarera en Puerto Rico. Y en Cuba, en cambio, a pesar de que el crecimiento de la industria azucarera cubana es todavía más espectacular, lo que tienen básicamente es un efecto impulsor de un desarrollo que se había iniciado con antelación. Bien, digo que impulsor de un desarrollo iniciado con antelación, pero más importante que el puertorriqueño, pues todo lo que llega a Puerto Rico a producir en azúcar a mediados del siglo XIX equivaldría al incremento anual de la producción cubana en esas mismas fechas. Bien. Entonces, lo que plantea el texto, y ya para terminar con esto, es el discurso está montado para tratar de demostrar que a la altura de mediados de los años 30 del siglo XIX, justo antes de la construcción del ferrocarril, a la que me refiero brevemente ahora, estas medidas de fomento de la tierra, de la producción del trabajo, de los factores de producción que se habían dado para la movilización de los recursos y el desarrollo de la producción azucarera en Cuba y Puerto Rico, prácticamente van a desaparecer. Por dos razones fundamentales. La primera es que en España hay un nuevo gobierno, encabezado por los liberales, que tiene una idea de la explotación colonial distinta a la que había tenido Fernando VII. Pretende la utilización de las colonias, que las colonias ofrezcan los máximos beneficios posibles al erario metropolitano, y el desarrollo en más profundidad del llamado pacto colonial, para que la producción de la metrópoli y de las colonias no sean competitivos entre sí. Bien, esto, en el caso de la producción puertorriqueña, provoca un estancamiento del que prácticamente no va a salir en lo que queda del siglo XIX. Es verdad que hay otros momentos en que crece la producción de Puerto Rico, pero están relacionados con coyunturas muy especiales del mercado azucarero, como por ejemplo la guerra de secesión de los Estados Unidos, puesto que en Puerto Rico no se llega prácticamente a producir, o se producen muy, muy, muy pequeñas cantidades del azúcar refinado con centrífugas que conocemos y que es habitual en el mercado a partir de los años 60 del siglo XIX. No se llega a producir durante el 19, sí en el 20. En Cuba, en cambio, todos estos desincentivos teóricos que suponen pues un incremento de los aranceles con que era gravada la producción de azúcar, una reducción de las exenciones fiscales, una reducción de una eliminación de muchas de las medidas que habían permitido el desarrollo de o habían ayudado al desarrollo de su producción azucarera anteriormente, la eliminación o la reducción de este tipo de medidas se realiza también debido a que el crecimiento de la producción azucarera es tan alto que se sabe que no va a provocar una disminución de la misma. Si no, no tendría sentido, porque lo que hubiese producido este fenómeno es la desaparición de la actividad generadora de ingresos fiscales. El desarrollo de esta industria, que ha entrado ya en un proceso de industria madura prematuro, es tan grande que los productores azucareros son capaces de reaccionar con medidas organizativas y tecnológicas frente a estos supuestos desincentivos e iniciar a partir del año 1837, cuando está construido el primer ferrocarril, lo que Levi Marrero llamaba la edad de oro de la producción azucarera cubana, ¿no? Bien, digo que básicamente eso es lo que dice la ponencia. No me extiendo más sobre el ferrocarril porque la ponencia anterior ha ido sobre el asunto y ya se ha explicado cómo la elección técnica en ese momento es la expansión del ferrocarril. No solamente está añadido en la industria azucarera, las innovaciones técnicas nunca pueden ir solas porque es un proceso tecnológico continuo. Y si un ferrocarril transporta mucha caña a un ingenio y eso no se corresponde con medidas que permitan molerla, pues no tiene ningún sentido que esté la caña allí. Pero bueno, el ferrocarril es la gran medida en ese momento y las otras transformaciones se van adecuando a ello. Digo que básicamente eso es lo que pretende mostrar la ponencia. Y dedico pues los últimos minutos que me quedan a señalar dos cosas. La primera es... La segunda es con relación al libro de los ingenios. La primera es que, además del libro de los ingenios, el primer número de la revista de Indias del año que viene, que sale en abril y además es una revista puntual, está dedicada a la industria azucarera en América. Lo coordinamos Alejandro García Álvarez y yo, e incluye artículos de, entre otros, Stuart Schwartz, Franklin Knight, Alan Dye, y algunos otros. No se ha podido incluir todos los países ni todas las épocas, pero se ha pretendido que el panorama que se recogiese era bastante amplio. Lo que nos motivó a escribir, a realizar este monográfico, es que bueno, pues parece que una costumbre que era bastante que se había desarrollado bastante entre los historiadores azucareros, de realizar este tipo de reuniones, bien físicas o bien a través de un libro, hasta los años 80, y salvando la labor de Alberto Vieira, con excepción de la gran labor que hace Alberto Vieira ahora mismo en este mismo tema, pues se había venido un poco abajo, se había olvidado un poco. Y es por eso que preparamos este monográfico. Respecto al libro de los ingenios, además de lo que han dicho las compañeras cubanas que han hablado aquí de él, debo añadir algo que ellas no han dicho, pero supongo que es una omisión por falta de tiempo. Se supone que el libro de los ingenios los bibliófilos dicen que es el libro de más calidad editado en castellano en el siglo XIX. ¿Bien? Por estas litografías, evidentemente, y también por una colección de grabados técnicos que aparecen al final del mismo. Bien, la edición está a cargo de 12 calles. Pedro Sánchez, el editor, veis que es el editor más premiado que hay en España en este momento. Trabaja con una inmensa calidad, pero él se va a encargar de la edición técnica, pero es la Fundación Mafre Tavera quien va a poner la financiación. Supuestamente, debía haber estado preparada la edición, según la idea inicial, para octubre de este año. Pero lo cierto es que están en este momento en proceso de microfilmación o de copia de los microfilms de la Biblioteca Nacional. Los editores, que son Zoila Lapique, Alejandro García Álvarez, Luis Miguel García Mora y yo, en el caso de Zoila Lapique ha terminado su parte, que es la referente a las litografías. Alejandro García había hecho la suya, pero la va a modificar después de una visita al Valle de los Ingenios que hizo en julio. Y lo que quedaría es, para vergüenza mía, mi parte y la de Luis Miguel García Mora. Lo que sucede es que también nosotros controlamos más los procesos cómo va el proceso de edición, y realmente, aunque estuviese ahora, no saldría, yo creo que hasta mediados del año que viene, como muy pronto. Pero creo que es una gran noticia que ese trabajo vaya a estar ahí. Lamentablemente será un libro muy caro, será una edición facsímil, claro, está con un estudio introductorio, pero al menos permitirá que esté en bibliotecas y en centros académicos en los que ya no disponíamos de él o estaba muy deteriorado. Muchas gracias.